El Patronato de Cultura Galega de Montevideo ha iniciado su ciclo de actividades 2009. Las primeras homenajeadas fueron las emigrantes gallegas. Se leyeron varios cuentos que narraron cómo esas mujeres hicieron crecer Galicia lejos de su tierra. En los próximos meses, la entidad organizará numerosos actos culturales para la colectividad en su nueva sede, en la calle Rondo. Una de esas actividades será el próximo 24 de abril, cuando el escritor José María Monterroso presente su libro Mil e pico de nomes galegos no Uruguay, que ya está disponible en librerías. Monterroso nació en La Coruña, pero se crió en Tacuarembó, descubrió Galicia a los 20 años y a partir de los 80 se convirtió en un activista en favor de la cultura y la lengua del país. Para hablar sobre estos temas es que nos acompaña en la segunda mañana. José María, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias.
¿Cómo llegó tu familia, José María, a Uruguay?
Bueno, mi caso es bastante atípico porque yo soy un gallego nieto de uruguaya. Mi abuela era de Tacuarembó.
O sea que fue como al revés.
Sí, fue al revés, porque el que emigró para acá, el primer gallego que emigró de mi familia, era el abuelo materno de mi madre, que se vino a Tacuarembó en 1873 como médico de la policía, que se llamaba en aquella época. Entonces él se casó con una criolla y ahí viene la, digamos, las raíces criollas mías. Pero después, como si dijéramos, mi madre y yo retornamos en el 51, una forma de hablar, retornamos 50 años después que la familia se había vuelto para Galicia, porque el médico este en el 98 se volvió para Galicia, en el 898, y quedó separado de esta rama del resto de las ramas López Jáuregui, que era una familia de Tacuarembó, San José y Montevideo. Y así fue como yo nací en Coruña y a los 6 años me trajeron para acá.
Bien. José María, ¿y en qué momento te decidiste a convertirte en un activista en favor de la cultura?
Bueno, eso fue cuando regresé a Galicia en el 64 con 19 años, poquito antes de ingresar en el servicio militar, cosa de, digamos, ayornarme y ambientarme en lo que era Galicia, que yo había dejado y casi no recordaba, muy pequeño. Entonces ahí, a medida que fui entrando en Galicia, yo siempre digo que iba buscando España y descubrí Galicia, descubrí el hecho cultural e histórico específico de Galicia, que tiene una personalidad muy marcada, muchas veces queda un poco oculta por el ruido que hacen los catalanes y los vascos, pero Galicia es un país, un viejo país, con una personalidad muy fuerte. Y poco a poco me fue entrando ese hecho obvio, y hasta que decidí, digamos, en la medida de mis posibilidades, luchar un poco, hacer algo por la cultura gallega, en el plano cultural, algo político también en algún momento, pero sobre todo en el plano cultural, y ahí sigo.
Y José María, ¿y en qué momento te dio por empezar a trabajar en los árboles genealógicos?
Bueno, eso ya es un poco más tardío. Yo tuve el privilegio de criarme en Tacuarembó con un tío segundo mío que fue caudillo de Sarabia, y que era un hombre muy interesado por todos los aspectos históricos de la familia y del país. Entonces él, digamos que me introdujo un poco en ese mundo, me contaba las batallas del 904, etcétera. Y en algún momento, yo era un adolescente, en algún momento todo eso germinó. Y a eso de los 25, 30 años empecé a hacer la genealogía familiar, y a partir de ahí, en uno de los viajes acá al Uruguay, en el 84, pues yo no dejé de venir nunca después, ¿no? De ahí mi vinculación y mi actualización con la realidad uruguaya. Ahí me vinculé con el Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, que ya es del año 79, y tiene unas 30 revistas publicadas. Y entonces ahí, digamos que me dio pie a que mucha gente me preguntase por sus raíces gallegas, los que las tenían, y empecé a investigar en Galicia para la gente de acá, y me hice un montón de amigos, porque nunca cobré un mango por ese tema. Pero como era una cosa que me agrada, digamos que hace unos 30 años que estoy metido en el tema genealógico y onomatológico, que es lo que se refiere a los apellidos en concreto, galaico-portugueses, ¿no? Claro. Y está todo muy relacionado, está todo galaico-portugués, porque el gallego es, digamos, una rama del portugués, o el portugués es un gallego evolucionado, pero es la misma cosa en el fondo, ¿no?
Y cuando decís el trabajo genealógico, alguien puede pensar, sí, bien, tomando una persona, poder reconstruir hacia atrás, hasta donde sea posible, los orígenes de la familia.
Exacto.
Y cuando decís el trabajo onomatológico, el que tiene que ver con los apellidos, ¿qué es? ¿En qué momento el apellido mutó desde otro apellido?
¿Cuándo
cambió
la
S por la Z?
Sí,
portugués,
sí,
al español.
Sí. Todo eso. Es decir, yo parto de la realidad actual, veo un apellido. Hay apellidos que salta a la vista que son gallegos. Por ejemplo, los terminados en Eiro, Eira, los que tienen esos diptongos, Couceiro, que el portugués del Brasil los ha casi eliminado en la fonética, ¿no? Los portugueses dicen Pereira, Ferreira, y el gallego dice Ferreira Pereira, lo conserva muy muy nítido el diptongo. Bueno, esos apellidos, como los terminados en elo, que a veces se pueden confundir con los italianos, ojo, que estamos hablando todo de lenguas románicas, que se parecen bastante, o otros en iño, esos dan mucho la pauta de que son apellidos gallegos. Después a lo mejor resulta que alguno no es, ¿no? Claro. Pero después tenemos otra cantidad de apellidos que proceden sobre todo de la toponimia, es decir, de los nombres geográficos. Y entonces si se investiga, se ve lo que se han deformado. Efectivamente, hay apellidos uruguayos que son uruguayos ya porque se han deformado de tal forma, que como Casaravilla, por ejemplo, ¿no?, que era Casaraville, y o apellidos como Suanes, que hay por allá por el norte, que era Seoane. Y entonces todo eso, digamos que es muy interesante, porque incluso a través del apellido, primero se ubica la localización en España de la familia, ya se sabe que es gallega o por lo menos procedente de Galicia, y a partir de ahí se va a consultar los libros de la iglesia, porque estamos hablando del siglo XIX y XVIII, y claro, en esa época no existía el registro civil, hay que recurrir a la documentación eclesiástica.
Hablamos, José María, de este 1000 y pico de nomes galegos do Uruguay.
Ese es el fruto de unos 30 años de trabajo esporádico. No estuve los 30 años trabajando exclusivamente sobre esa materia. Es un trabajo que se inició curiosamente en Montevideo en el 73, justo en el Patronato de la Cultura Galega, donde había un señor que se llamaba Antón Crestar, que era un activista de la colonia, de la colectividad gallega, muy importante, que todo, la mitad de la cultura gallega que se hizo en Montevideo fue promovida por él. Y él me dio una lista de calles de Montevideo con nombres de gallegos. Esa fue, digamos, el punto de partida de mi curiosidad por el tema. Y cada tantos años yo recolectaba datos, hacía un acopio de datos, investigaba acá, allá. Y bueno, eso todo, digamos que dio lugar a un acopio de información impresionante. Y llegó un momento en que dije, bueno, esto hay que publicarlo ya, porque podría seguir acopiando, pero es que llega un momento en que tenés que decir, basta, voy a publicar esto, el día de mañana hago un segundo volumen si es necesario. Claro. Y eso fue lo que salió.
José María, pero alguien puede decir, bien, aquí con este trabajo y estos 30 años, también, entre otras cosas, empezás a hablar de cómo llegaban esos gallegos a Uruguay. Comenzaste a parte de la entrevista diciendo, la mía es una historia atípica.
Sí.
¿Los gallegos cuándo empezaron a llegar a Uruguay y por qué?
Bueno, hay varios estudios sobre ese tema. El estudio moderno primero fue el de Carlos Ubillaga en el año 66, que fue labor de un muchacho muy joven, tiene un gran mérito y además dio, digamos, fue el punto de partida para las posteriores investigaciones. Hay muchos trabajos, digamos, monográficos y parciales, publicados en revistas poco divulgadas, sobre todo en los últimos años, ¿no? Hay dos o tres nombres de gente gallega que se interesó mucho por el tema migratorio, concretamente en Montevideo, en el Uruguay, pero más específicamente en Montevideo. Y ellos son los que han marcado las etapas, han determinado las etapas de incidencia mayor. Mi trabajo no va por ahí, mi trabajo es más bien biográfico. Muy light, pero biográfico. Hay la gran etapa, primeramente, había un lugar común que se decía que Montevideo había sido fundado con familias canarias y gallegas. Eso lo decía yo, lo leía yo en la escuela cuando estaba en Tacuarembó. Mentira, había una primera idea, eso sí que está ahí, de probarlo con canarios y gallegos. Pero luego se recurrió a los porteños, porque estaban ahí al lado. Entonces fueron canarios y porteños. Los gallegos empezaron a llegar 10, 15 años después, en batallones que venían a reforzar el aspecto militar de Montevideo. Y se empezaron a cazar, eran contados en aquella época. Cuando realmente el gallego adquirió importancia específica en la sociedad uruguaya, fue a partir de 1800, pongamos, por redondear, ¿no? 1800. Y de ahí en adelante, primero venían profesionales, también vinieron muchos profesionales, funcionarios de la corona, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Acuña de Figueroa, el padre del poeta, era un funcionario de la corona. Vinieron, digamos, gallegos de nivel cultural alto, maestros, escribanos, y médicos, y después empezaba a venir, digamos, la masa de gallegos cuando llegó el hambre a Galicia, que fue a mediados del 19, 1840, 50, 60. que estaba, Galicia y el norte de España en general estaba superpoblado y todavía lo está, es la España verde, muy rica pero muy poblada. Entonces, claro, tienen que sacar gente, echar gente, como pasa un poco con las islas también, ¿no? Canarias, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empezó la emigración masiva, o la inmigración en el caso del Uruguay. Y eso tuvo etapas de, digamos, de altibajos, y otra importante fue a fines del 18, a veces no por causa de hambre o de escasez económica, sino también por causas de guerras, las guerras carlistas, y después estaba las guerras políticas de fines del 19, la Primera República Española, por ejemplo, que tiene un monolito ahí frente al Parque Hotel, que casi nadie lo conoce, muy cerca de la Plaza Galicia, por cierto. La Primera República duró unos meses. Fue un fracaso total, pero estaba nutrida por grandes intelectuales, demasiado intelectuales y muy poco políticos, ¿no? Ahí vinieron figuras muy interesantes, digamos exiliados, más bien exiliados republicanos, gente federalista, con una ideología que chocaba mucho con la generalidad de la realidad española. Y después ya en el siglo XX, con, digamos, el gran auge económico del Uruguay, también atrajo muchas, por ejemplo, hasta en los años 30, 50, ahí fue otra gran masa de migración que llega al Uruguay.
José María, alguien puede decir, bien, está el libro y es una manera de encontrar a través de figuras o de rastreo muchos elementos respecto a los apellidos gallegos. ¿Hay algo de eso hoy en día que es tan práctico que uno pueda buscar en la web, un lugar donde uno pueda lograr meterse y entrar allí a poder rastrear los orígenes de los apellidos?
Sí. Hay una página que está en comienzos recién, que es algo así como Uruguayan of Galicia o algo así. Está en inglés. Es curioso porque el título está en inglés, ¿no? No puedo dar ahora exactamente. Está acá en la bibliografía.
Bien.
Y después hay una página muy específica de apellidos gallegos que depende de la Junta de Galicia, del gobierno gallego. Y Uruguayan of Galicia Descent. Página, es así todo en inglés. Uruguayan of Galicia Descent.
Bien.
Ahí hay, pero está empezando recién. Hay un par de personajes. Capaz que ahora hay unos más. La página de apellidos gallegos es muy interesante porque uno introduce el apellido y ahí aparece por municipios. Hay que ver que en Galicia hay más de 300 municipios. El municipio allí es muy de dimensiones muy reducidas, porque va en base a la población, ¿no? Y ahí te explica, te da porcentajes de el apellido en cada municipio. Y ahí tú ves, por deducción, a qué comarca pertenece ese apellido. Es muy interesante porque después de 1000 años o más que existen los apellidos, tal como los conocemos hoy, todavía hay zonas donde determinado apellido está concentrado. Y a vos te dicen un apellido, te dicen Chousiño, y sabes que es de Malpica, de Bergantiños. Todavía se conserva, a pesar de la inmigración masiva, de la inmigración que hubo en Galicia también, etcétera, etcétera, hay zonas de apellidos típicos, ¿no?
De ahí era la familia de mi abuela materna. Mira lo que cuenta Elena. Mi abuelo llegó, por ejemplo, a Uruguay para no ir a la guerra del norte de África.
Claro, ese es un detalle que se me escapó a mí. El servicio militar, que duraba 2 o 3 años en aquellas épocas, y que implicaba...
Ir al frente de batalla.
Ir al frente de africano, que era una de las guerras que había. Eso era en los años 20. Justamente la famosa guerra de África, donde empezó Franco, por cierto.
Claro.
Hay gente que se escapaba a los 16 años o 18, antes de entrar en caja, que se decía. Claro. Entrar de recluta, ¿sí? Se iban lejos porque podía implicar salvar la vida, sobre todo. Y antes con la guerra de Cuba, en el 98, también. Salían rajando de las guerras. No me extraña, ¿no?
Es bastante racional.
Sí.
José María, gracias por estos minutos en perspectiva. Yo seguramente después te voy a mandar algún mail para...
Bueno, cómo no, ya lo pongo con ese fin.
De familia que
sí, 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 cómo no. Además me interesa muchísimo, es una cosa de retroalimentación.
Claro, así es.
El libro está en gallego, aclaro, porque el gallego es perfectamente inteligible en el Uruguay. No es el caso del vasco, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Y por eso me tomé la libertad de... Que hace como 20 años creo que no se publica un libro en gallego acá.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.